bueno. Vamos con una nota, Mariana Juani. Vamos a hablar con Santiago Levín. Él es el presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, que supongo que será argentinos y argentinas, debe también haber profesionales mujeres ahí. Uh-huh. Así que buen día, Santiago.
Buen día, mucho gusto.
¿Cómo le va? Estamos Mariana, Juan y Matías para charlar un poquito de salud mental en este contexto de pandemia. Lo que primero le quería preguntar, Santiago, es... hay dos cuestiones que empezaron a interactuar al comienzo de la pandemia en Argentina. Por un lado, el tema del aislamiento con la cuarentena y el miedo al contagio. ¿Hubo alguno que pesó más que el otro o interactuaron para generarnos ansiedad, estrés? ¿Qué análisis puede hacer?
Mira, si me permitís, me gustaría recoger el guante de lo primero que dijiste con respecto al nombre de la asociación.
Bien.
Es una excelente observación la tuya. Cuando fue fundada en 1983, de estos temas no se hablaba. Y ahora ya estamos empezando a pensar hacer un pequeño ajuste en ese nombre.
Perfecto. Muy bien, muy bien.
Así que muy aguda tu observación.
No es para tanto, no es para tanto. ¿Y lo segundo?
Lo segundo, bueno, a ver, el miedo al contagio y el aislamiento, ¿cuál es el peor cuco de los dos? Uh-huh. Es muy difícil hablar con absoluta certeza de un fenómeno que nos está sucediendo en gerundio, que nos está pasando todos los días. Estamos todos aprendiendo un poquito cada vez, aprendiendo de nuestros propios errores. En un principio todos los médicos pensábamos que esto iba a durar menos, y nos equivocamos. Muchos hemos dicho cosas en los medios que después resultaron no ser correctas porque la propia realidad nos fue desmintiendo. No estoy hablando de las personas que han dicho barbaridades,
sí,
como que tomar té caliente mata el virus. Digo, la evidencia científica ha ido cambiando, como cambia también la definición de caso. Cada cierto número de días el Ministerio de Salud Pública perfecciona esa definición. Y lo que nosotros pensábamos en el fin de marzo, que era cuestión de 3 o 4 semanas, está siendo un fenómeno mundial inédito. Entonces, ¿qué pasa con el confinamiento, con el aislamiento preventivo y obligatorio? Lo estamos viendo ahora. Nos ha cambiado la vida a todos. Hubo un brusco cambio de planes, totalmente inesperado, y es esperable que esto repercuta en todos y en todas, de manera negativa, con tristeza, con la tristeza que se tiene cuando se pierde algo, se pierde la normalidad, se pierde proyectos, se pierde planes, viajes, proyectos profesionales de estudio. Todos los chicos que tenían día de inicio de clases, día de inicio de universidad, se tuvieron que quedar en casa. Entonces, nosotros hoy sí podemos decir con bastante seguridad que es un error patologizar todo, los sentimientos que suceden durante la cuarentena, es un error buscar patología en todo, pero también es un error salir a afirmar que la cuarentena no tiene efectos perjudiciales. ¿Me explico? Ni una cosa ni la otra. Unas pocas personas se han visto beneficiadas, las personas más fóbicas, las que les cuesta más el contacto social, encontraron una excelente posibilidad de relacionarse a lo lejos sin tocarse por las pantallas. La gran mayoría de las personas no la está pasando muy bien, especialmente los de mayor edad, cuyo aislamiento es mucho más estricto y donde ahí sí se mezcla el aislamiento con el temor al contagio. El temor al contagio también es una pregunta interesante, pero habría que discriminar un poquito porque no es igual en todas las franjas de edad ni en todos los estratos sociales. Una aclaración indispensable para hacer acá, que yo la suelo repetir porque me parece que dejarla de lado está muy mal, es que nosotros vivimos en un país injusto, el mundo es injusto, pero digamos nuestro país tiene una injusta distribución de los recursos, de las riquezas, de las posibilidades, y hay mucha gente que no tiene casa, que no tiene un techo bajo el cual hacer cuarentena, que no tiene cloacas, agua potable, calefacción en invierno. Entonces, cuando nosotros hablamos del caso típico, de la familia típica cuarentenada, de clase media, no estamos representando todos los casos de nuestro país. Hay gente que no puede dejar de salir a la calle y buscar el mango, porque si no, no come. Uh-huh. Esa gente está más expuesta, por supuesto, a contagiarse, pero las prioridades cuando se trata de sobrevivir cambian.
Uh-huh. Santiago, yo te quería, pensando un poco en este diagnóstico que estás dando, llevar para otro lado. Es la sobreabundancia de datos, de información, de consumo mediático con respecto a la pandemia, de datos duros, junto a interpretaciones, etcétera, etcétera, hace que en la gran mayoría estemos todos buscando un relato donde que nos contenga, que nos dé una explicación, sea el relato científico, sea el relato mediático, sea, es decir, ¿qué se activa en estos contextos de incertidumbre para que algunos relatos sean más creíbles que otros?
Muy buena pregunta también. Está muy buena las preguntas que ustedes hacen. Les puedo asegurar que
le debe decir a todos lo mismo.
No, por cierto que no. En realidad, cuando me hacen malas preguntas, no lo digo al aire, no digo qué pésima pregunta que me hicieron, pero realmente es muy importante empezar con una buena pregunta, porque si no es imposible lograr un mínimo nivel de entendimiento, de pensamiento productivo. En estas épocas necesitamos mantener activado el pensamiento crítico para poder distinguir la buena información de la mala información. Hay mucha mala información. No solamente las fake news que están diseñadas maliciosamente para generar tendencias de consumo o tendencias de pánico social o rompimientos de la cuarentena, sino también la información mal procesada y mal analizada. Una pandemia es un asunto técnico muy complejo, cómo poner un cohete en la luna. Tiene un montón de pequeños detalles que solamente lo conocen los expertos. Yo como médico psiquiatra, aunque me recibí en la misma facultad que los epidemiólogos, llego hasta un cierto punto y ahí dejo de hablar. Cada pandemia tiene su propio genio también, depende de un montón de factores, no solamente del R0, de la cantidad de camas de terapia, etcétera. Son muchos, muchos los factores que influyen y también factores socioculturales que tienen que ver con el cumplimiento mejor o peor de las medidas, y también tiene que ver ese cumplimiento con si las medidas son correctamente diseñadas y correctamente comunicadas. Hay todo un fenómeno de comunicación detrás de la pandemia actual, yo diría de mala comunicación, que también juega un papel en este tablero de ajedrez. Esta pandemia es la primera de la historia de la humanidad que está transmitida 24/7 por medios digitales.
Claro, en vivo.
Entonces, esto es una novedad. Entonces, la hiperinformación, que también es una forma de desinformación, es uno de los fenómenos que nosotros tenemos aquí. Uno se encuentra en una cola, respetando las distancias sanitarias, con un vecino, y el vecino dice, vio qué barbaridad. La tasa de letalidad, sí. Entonces habla de la tasa de letalidad, claro. Que es un término muy técnico. Uh-huh. Entonces, yo me pregunto, desde el inicio de la pandemia, ¿cuál es la función cotidiana de la transmisión de los datos? Pero no solamente en temas de salud. Pasa lo mismo con la cotización del dólar, con el riesgo país, con números que indican realidades complejas que requieren un tipo de análisis y un tipo de información para poder saber a qué se refieren. ¿Qué me puede cambiar a mí la vida si me entero que subieron 4 o 5 puntos el riesgo país? ¿Qué tendríamos que informar desde un medio de comunicación? ¿Cuánta gente se muere por día? ¿Cuándo viene el famoso pico? Lo hemos convertido en un mito al pico. Entonces, yo creo que detrás de todo esto, una de las cosas que más vamos a tener que estudiar en el futuro cercano es el problema de la comunicación en pandemia. ¿Qué palabras eligen? ¿Qué metáforas eligen? ¿Con qué frecuencia se comunica? ¿Cuáles son las fuentes que tenemos que elegir? Uh-huh. Pero teniendo en cuenta muchos otros factores también, si ustedes me permiten una digresión, uh-huh. La palabra emitida desde el aparato estatal ha sufrido una devaluación muy grande en los últimos tiempos. Para que la ciudadanía confíe en la palabra del Estado, emitida por un ministro, por un presidente, por un viceministro, tiene que haber una relación de ese ciudadano con ese Estado de confianza, que se tiene que haber cimentado durante mucho tiempo. Y nosotros vivimos en un país que en las últimas décadas, salvo algunos momentos muy buenos, pero que fueron poco duraderos, tenemos un Estado que no se ha portado bien con su población. Por eso tenemos un 50% de pobreza. Entonces, es ingenuo pensar que una palabra emitida desde el Estado, devaluado, vaya a ser recibida como corresponde por los receptores. ¿Entiende lo que quiero decir?
Sí, sí.
Pero entonces, pensamos, también es importante analizar eso.
Sí, porque pero con semejante, Santiago, pero con semejante asimetría de arranque, uno realmente, ese mito del pico también se va más lejos todavía, porque con semejante asimetría, es decir, recomponer una relación de décadas de separación.
Totalmente, totalmente, sí. totalmente. Por supuesto que hubo momentos de ampliaciones de derechos, está la asignación universal por hijo, hay ramalazos que acercan un poco el tema hacia el lado de la justicia, pero lo que falta es tanto que a veces pareciera que la comunicación es un fenómeno simple, que tiene un emisor y que a todo el mundo llega de la misma manera. Bueno, no es así. Entonces, ese diseño a mí me parece que es necesario repensarlo. Cómo se comunica la pandemia me parece que es necesario repensarlo. Y cómo se han fabricado, cuando llega el Mundial de Fútbol todos somos especialistas en cómo hay que patear un penal y cómo hay que atajarlo. Y ahora resulta que todo el mundo es especialista en pandemia.
Claro.
Tenemos colegas del campo de la salud mental, por ejemplo, fíjense cómo la grieta interviene en todo. Pro cuarentena, anti cuarentena. Ahora resulta que hay un grupo, por suerte pequeño, de colegas que están anunciando una catástrofe de salud mental en el corto plazo, sin ninguna base científica, y otro grupo, también pequeño, que para hacer la contra asegura que no, que la cuarentena no tiene ningún efecto. Entonces, es importante meter un poco la cuchara en esas controversias que están construidas de manera artificial y poner un poco en la balanza qué es lo que queremos transmitir. Es imposible que ciento y pico de días de restricciones no produzcan efectos negativos. Ahora, ¿quiere decir eso que se viene una epidemia de trastornos mentales? No. Tampoco quiere decir que no vaya a haber efectos, porque tenemos experiencias de otras situaciones de catástrofes en el mundo, de guerras, el terremoto de México, la crisis del 2001-2002 en nuestro país, de donde podemos sacar experiencia para decir que sí, hay un aumento de un montón de indicadores negativos después de una situación como esta, y hay que prepararse para eso.
Santiago, bueno, viene mi pregunta, que es la mala de la mañana. ¿Cómo podemos, qué hábitos podemos utilizar como para ayudar a pasar estos momentos con nuestros cercanos?
Bueno, a ver, no es una pregunta mala para nada.
Es la pregunta.
Yo lo que quiero decir es esto. Ustedes pueden analizar cómo hemos ido cambiando los médicos, los psicólogos, los especialistas, nuestra forma de hablar desde el inicio de la pandemia. Al principio todos salimos con consejos útiles para, tipo revista del domingo, ¿no? Que vestirse, no vestirse,
los
cómo
tips.
Dormir, todos los tips, sí, los tips. Hoy creo que estamos todos muy cansados de los tips, porque ayudan un poco, pero no mucho. Los tips son todos iguales y los receptores son todos distintos.
Claro.
Entonces, yo creo que lo que hay que decir es, los sentimientos negativos en principio no son patológicos. Está bien tener un poco de mal humor, no estamos iguales estando todo el día en nuestras casas que lo que estábamos antes en la ex normalidad. Entonces, tenemos que tener un poquito de paciencia con nosotros mismos y con nuestros allegados también. Esto desde lo individual. Punto dos, si hay una verdadera patología hay que consultar. Hay que llamar al psiquiatra, hay que llamar a la guardia, hay que llamar al psicólogo. El punto tres, no interrumpir los tratamientos de salud mental iniciados. Se pueden hacer por vía remota, lo mismo que se pueden hacer recetas de psicofármacos por vía remota. Y desde el punto de vista social, macroscópico, este es un momento en donde la solidaridad tiene que ser la estrategia fundamental de cada uno en términos sociales. Lo que nos ha salvado como humanidad de las catástrofes en los últimos miles de años es esa tecnología tan simple y a la vez tan compleja que es la solidaridad. Es estar cerca, manteniendo la distancia sanitaria. Pero la distancia sanitaria no significa aislar gente. Nosotros queremos aislar al virus, pero no a nuestros vecinos, no a la vecina de enfrente que nos puede necesitar. Entonces, solidaridad quiere decir pensar en el otro como instrumento fundamental de superación de cualquier crisis y como instrumento fundamental de supervivencia.
Construir comunidad, has dicho en otra entrevista.
Construir comunidad. Una vez le preguntaron a Margaret Mead, la famosa antropóloga pionera del siglo XX, ¿qué significa cultura humana? ¿Cuándo comenzó la cultura humana? Y ella contestó, cuando ustedes encuentran un fósil con un esqueleto de humano muy antiguo o de predecesores del Homo sapiens con una fractura consolidada, es decir, curada, eso quiere decir cultura. Porque ese animalito que todavía no era Homo sapiens se fracturó un hueso largo, no pudo seguir caminando en la época de los cazadores-recolectores, y si eso se le consolidó, quiere decir que algún otro par se quedó al lado cuidándolo hasta que se le curó esa fractura, acercándole el alimento, acercándole la bebida. Eso es la solidaridad. Y eso, es decir, la solidaridad quiere decir no dejar a nadie atrás, quiere decir que nadie se salva solo. Y en términos de más cercanos en la historia, es construir comunidad. Quiere decir, nos cuidamos entre todos. Esa es la tecnología principal.
Santiago, en esta déjame meter un pedacito nada más. El Estado en eso algo tiene que ver también. Más por allá supuesto. De que se ha retirado de otros lados. Pienso en nuestra escuela, por ejemplo, las escuelas primarias donde socializan los chicos desde chiquitos, o los clubes o las organizaciones de intermedias, y algo que déjame pensar que podemos reconstruir algo, ¿no?
No, yo soy optimista, no soy para nada pesimista, todo lo contrario, por eso apuesto la solidaridad, yo creo que básicamente en el fondo hay dos modelos de mundo que los seres humanos hoy tenemos. Uno es el modelo liberal del sálvese quien pueda y de la meritocracia, y otro es el modelo de la comunidad. Con todas las diferencias que pueda haber adentro, políticas, partidarias y metodológicas. Yo creo que estamos en esta pandemia viene a mostrar con muchísima claridad por dónde pasan las líneas de injusticia. Vemos con mucha claridad quiénes se enferman más y quiénes se enferman menos, por qué se enferman más en Estados Unidos la comunidad negra que la blanca, por ejemplo. Vemos cómo el coronavirus entra con mucha más facilidad en barrios carenciados, en donde el mantenimiento de la distancia sanitaria es más difícil y donde no se puede tener medidas de higiene como las que todos quisiéramos para todos. Entonces acá opera el concepto político de salud pública, que significa lo que existe para unos lo pretendemos para todos. Esas son las políticas estatales, como decías vos recién, que nosotros pretendemos que queden instauradas de acá en adelante. ¿Sí? En los últimos años se habían dado de baja muchas camas del sector público, por recortes, por ajuste. Y ahora se ha tenido que construir un montón de camas y un montón de centros de recepción para casos no muy complejos. Ojalá todo eso se pueda convertir en la pospandemia en un nuevo empuje para pensar una política de salud para todos y para todas, que por supuesto tiene que ir del lado de una política de educación, con la misma intención. Estoy totalmente de acuerdo con que las instituciones que construyen comunidad existen, por ahí están un poco devaluadas, pero existen. La escuela es una de ellas, por supuesto.
Santiago, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Era Santiago Levín, nos hubiéramos quedado charlando.
Sí. Para